Doctor Maurat, buenas tardes, ¿ahora nos escucha?
Sí, perfectamente.
Ahí estamos, uff.
Las escucho y y me volví a mi más tierna adolescencia.
¿Con el fijo?
De fondo.
Con los VGs.
Bueno, por lo menos algo algo lindo para recibir.
Es cierto.
Hablábamos con el doctor Maurat respecto a esto, ¿no? Esta posibilidad de que se defina que algunos detenidos puedan seguir cumpliendo su condena en el domicilio por la pandemia, que nos explicaba Ricardo que tiene que ver esto con algo que está previsto a nivel nacional y provincial. Si algún juez hace lugar, está cumpliendo con la ley.
Hola.
A ver, ahora ahí. ¿Estamos?
¿Ricardo?
Ahí sí.
Sí, sí, por favor. Ahí estamos. Que estaba cumpliendo con la ley. Decíamos, el juez sí.
Exacto.
¿No? Está bien, no es que está haciendo algo fuera de la ley, de lo legal.
No es que está haciendo algo fuera de la ley. Uh-huh. Y lo que están haciendo los condenados que se están tratando de negociar una salida masiva, uh-huh, es que se les aplique este artículo, esta norma que leíamos un ratito, para el que vayan a casa.
Bien.
¿Cómo van a salir las, digamos, de autorizar las salidas masivas? ¿Cómo lo van a controlar en los arrestos domiciliarios? En realidad no sé si tiene la infraestructura suficiente la justicia como para llevar a cabo esa tarea. Pero lo que quiero dejar en claro es esto, no es un problema de la justicia que esta gente salga. Uh-huh. Es un problema de la legislación que tenemos y la forma que se aprovechan de aplicarla, porque les da la oportunidad para los casos, para este caso, ¿verdad?
Bien,
entonces sí.
No, quería preguntar si se puede, esto es masivo, los pedidos son masivos, pero si se puede tratar cada caso en particular, es decir, ahora habían anunciado, creo, si no me equivoco, Massa incluso había anticipado que se pediría juicio político a los jueces que liberen presos sin dar aviso a las víctimas. Y esto lo que a mí me ponía a pensar, si cada familia como víctima, sí, obviamente, si se le avisa que van a alargar, por ejemplo, puedo hablar de un violador o de un asesino, de mi padre, por ejemplo, estoy inventando un caso, ¿puedo yo como familia ver de qué manera resolver esto, a ver si se puede o ya no hay manera de ir para atrás?
La ley no establece ni siquiera que haya que dar aviso a la familia de la víctima, ni que la familia de la víctima se pueda oponer a este pedido de prisión domiciliaria, no lo establece. Lo que hace Massa es el típico doble estándar de los dirigentes políticos. Uh-huh. Los culpables son los jueces de dejar salir a los condenados. Lo que tendría que hacer Massa es modificar la ley, si él está en el cuerpo
legislativo,
en el órgano institucional adecuado para modificar la ley, y no lo hace. Entonces, si nosotros modificáramos la ley, nos arreglaríamos todo este tipo de problemas. Y otra cuestión que veo que es muy importante en esto, y que fue lo que causó todo el revuelo, fue el juez que autorizó a los presos a tener teléfonos celulares porque, uh-huh, no podían recibir las visitas
de los familiares
por el tema del coronavirus.
Uh-huh.
Entonces, eso en vez de usar los contactos para los familiares, lo que hicieron lo usaron para organizar los motines en la cárcel y ponerse en contacto entre ellos.
Uh-huh. Ricardo, cuando se autorizó el tema de los celulares, bueno, eso ya no sé si es por ley o cómo es, o es un decreto, o cómo se decide el tema de habilitar celulares, pero uno también se pone a pensar, yo no veo a mis padres desde que está la cuarentena y no estoy presa, digamos, no cometí ningún delito.
Sí.
Y sin embargo, no los puedo ver porque son personas de riesgo, yo estoy viniendo a trabajar y demás. También ahí estamos hablando siempre de derechos, ¿no?
Sí.
¿Y ahí qué pasó ahí? ¿Cuando hubo un mini debate o ni siquiera un debate? ¿Cómo se llegó a decir, bueno, que les damos celulares, pobres tipos que están... ¿cómo es eso?
Claro, ahí hubo una resolución de una cámara que se encarga, digamos, de la superintendencia de todo el control de los condenados, que dijo, bueno, no pueden recibir visitas por el aislamiento social dispuesto por la pandemia, denle celulares a los presos para que se comunique con sus familiares, que los presos puedan tener sus celulares para comunicarse con los familiares. Lo primero que hizo un préstamo fue amenazar a la del Píparo. Yo no sé si en este país las cosas pasan tan rápido que claro, parece que fue hace 2 años, pero en realidad hace 15 días, uh-huh, lo primero que hizo el preso que estaba en la cárcel por el matar a, por herir a la señora de Píparo y matar al bebé que estaba engendrado, la amenazó. Y después se organizaron para hacer estos motines, que terminaron con una vergonzosa acta que firmado por por un organismo del Estado y los presos, como si fueran una institución.
¿Es un poco naif esto de darles celulares a los presos, o hay también como esto del doble estándar de, bueno, para contentar a todos, los derechos, las garantías, los jueces garantistas? Sí. ¿Qué pasa?
Sí, nuestro país es un poco naif en ese sentido y en realidad ocurren estas cosas como darle teléfono celular a los presos. Otra cosa que me hacía reflexionar hoy este tema es dónde están los colectivos feministas que aparecen cuando ocurre un crimen contra una mujer y el crimen está en todos los medios, ahí aparece el colectivo feminista, pero no aparece ahora que van a alargar a los condenados y que pueden llegar a afectar a las víctimas. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, claro. Bueno, se conocía la semana pasada un caso en el conurbano que también habían dado domiciliaria a un acusado de violencia de género y terminó matando a su pareja, ¿no?
Está bien. Lo que me da la impresión es que cuando la cuestión está en los medios, cuando el crimen por violencia de género está en los medios, en las redes sociales y ahora, ahí aparece el colectivo, porque le da visibilidad. Pero cuando ocurren esto, que largan al condenado y lo mandan a la casa, que no tiene ninguna visibilidad en los medios ni en las redes sociales, ahí no aparecen a defender a la víctima. Entonces me parece también un doble estándar que se me ocurrió reflexionar sobre eso.
Sí, está, sí, clarísimo. Ricardo, también imagino que debe haber situaciones, ¿no? Porque en principio, una mujer detenida, embarazada, puede estar en su casa, hay como distintos, ¿no? Distintas situaciones a las que se puede atender. Me da la impresión que como quedó acá, como sería algo como masivo. Si cumple determinados requisitos, determinada edad, que son de riesgo, irían todos a cumplir a seguir cumpliendo la condena, pero su domicilio.
La condena domiciliaria. Uh-huh. Es que, como vienen planteándose las informaciones, parecería que va a ser masiva la liberación de los condenados, porque estamos hablando de personas condenadas por delito, ¿no? De una persona que está siendo procesada y hay que ver si es culpable o inocente, y es inocente mientras un juez diga lo contrario. Estamos hablando de condenados por delito, que se acreditó que cometieron lo ilícito. Uh-huh. Y el principal jefe de todo esto, el que firma el acuerdo con el gobierno, es un asesino serial que mató a 4 personas. Uh-huh. Es una cosa bastante loca, ¿no? Uh-huh.
Sí, por eso esto, ¿no? Como decías vos, Ricardo, esto de pensar, ¿no? Y esto del control, porque es imposible poder hacer un control desde lo que es el Estado para que no se repita, porque quien dice que alguien, en este caso, ¿no? Un asesino serial que no vuelva a cometer un crimen, por ejemplo.
Sí, por supuesto que es muy difícil de controlar, y me imagino que a un condenado a perpetuo por matar 4 personas no le interesaría. No es ningún límite, no tiene ningún límite para hacer otra o para cometer otro delito.
Y por otro lado, me parece que también lo que desnuda esto es lo que es el sistema penitenciario, ¿no? Tanto federal como de las provincias, sí, la superpoblación. ¿Qué pasa si, la pandemia se extiende? ¿Va a ser imposible controlar? O sea, como que desnuda varias realidades.
Varias falencias, sí. Yo lo que vuelvo a decir, le invito a la gente a leer estas leyes de cómo está establecido en nuestro país el tratamiento a los condenados de un juicio que en teoría es muy linda, parece que en vez de estar en la cárcel tendrían que estar en un hotel 5 estrellas, para que nos demos cuenta, para entender todas estas realidades que está pasando.
Ricardo, ¿qué podemos sacar de todos estos días de confinamiento y de medidas y de... Bueno, ¿no? De ir tras algo que no sabe bien qué es, decisiones, decretos de necesidad y urgencia, uno tras otro. ¿Cómo lo ven desde lo legal, ustedes los abogados? ¿Va a cambiar algo? ¿Hay cosas que aprendimos?
Lo que puedo llegar a decir es de mi óptica personal.
Sí, claro.
De los abogados. a mí me parece que lo que ha mostrado todas estas estos decretos de necesidad de urgencia, todas estas medidas que se han tomado, más allá de que desde el punto de vista de la sanidad o de la salud pública parece que son las correctas, es que es la política de vamos viendo. Es decir, no, de acá a 15 días vemos, a ver cómo es, que no hay un plan, no hay no hay una planificación, no nos establece, bueno, vamos a llegar hasta acá, a partir de acá vamos a hacer lo otro, no, es vamos viendo, es el día a día, vamos viendo a ver qué pasa y no sé si te autorizo. Yo no sé si, quiero suponer que sí, si los políticos se están dando cuenta del daño que está causando a nivel de la economía, de todo esto que están haciendo. No sé, reflexiono. En el caso de Tandil, por ejemplo, hace 50 días que estamos en aislamiento social. Esos 50 días los supermercados han ido trabajando, ¿sí? No, que yo tenga conocimiento, no hay un empleado enfermo en los supermercados de Tandil. No hay un empleado enfermo, no hay un empleado que se haya contagiado. ¿Por qué no podemos abrir los otros negocios con las mismas condiciones que los supermercados? ¿Por qué? Digo, si los mercados trabajaron los 50 días de aislamiento social sin registrar ningún caso de infección, al menos vuelvo a reiterar que yo conozca.
Sí, hasta el momento, ¿no? Sí, claro. Hasta el momento no se ha reportado.
Bien, ¿por qué no podemos, digamos, que los demás actividades comerciales empiecen a trabajar de la misma forma, con las mismas prevenciones, con las mismas medidas que los supermercados? Hay cosas que yo no me caben en la cabeza, no las entiendo, no las explican. También creo que hay un error de comunicación hacia la gente feroz, porque no explican bien cómo son las cosas. Estamos en aislamiento, tenemos todo cerrado, pero ¿y cómo salimos de todo esto? Bueno, nadie dice nada, nadie explica nada, nadie tiene un plan, vamos viendo. Eso es lo que me parece.
Ricardo, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas que son tan específicos y que generan también, ¿no? Tanta opinión y esto, ¿no? De pensar y repensarnos, básicamente. Así que muchas gracias.
Está muy bueno este ejercicio, por eso yo les agradezco a ustedes, Carola Sofía, por habernos llamado.
Esperemos que la próxima funcione bien las comunicaciones. Buena tarde, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. El doctor Ricardo Maurat, abogado.